Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
2:10 de la tarde, miércoles 17 de agosto. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Tenemos reacciones en la región a la jornada importante que se vive a nivel nacional. Una más, porque el Comité Nacional del PP, que puede dar el sí a los puntos de Ciudadanos para comenzar a negociar la investidura de Rajoy, se celebra a esta hora y queda de una vez por todas. Ya haya gobierno, con plenas funciones en España. La delegada del gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, se ha referido a este asunto y ha señalado en la mañana de COPE Extremadura que lo más importante es que el país se ponga a funcionar.
Yo lo que es importante, creo que el país tiene que echar a andar, que todo es lo que queremos y que realmente en estos momentos se tiene que ver los partidos que estructuralmente quieren lo mejor para España y para sus ciudadanos, que los que quieren sentarse en sillones y quieren lo mejor para su partido. Y creo que es importante que el país esté en marcha, creo que es importante este acuerdo, ojalá llegue a feliz término, que yo creo que va por un buen cauce.
Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra, te lo contaremos aquí en la cadena COPE, porque es necesario de una vez por todas ya un gobierno con plenas funciones. Así viene este miércoles, pero han ocurrido muchas más cosas que te contamos ya con Belén Collado. Y esto es una última hora que acabamos de conocer. 9 heridos durante un encierro en Extremadura.
Ha ocurrido en la localidad pacense de Esparragosa de Lares durante las fiestas de la Virgen de la Cueva al invadir uno de los toros la zona del público. Además de las 9 personas heridas, otra persona ha resultado herida menos grave que ha tenido que ser evacuada al hospital. Ninguno de los afectados ha sufrido una cornada.
Tenemos que lamentar también un nuevo accidente laboral en Extremadura.
Un hombre de 34 años ha resultado herido menos grave tras caerle encima de una pierna a un contenedor mientras trabajaba en una fábrica de trabajo en Talayuela. Sufre fractura de tobillo abierta y ha sido trasladado al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.
Y tenemos 6 meses más para solicitar las ayudas del Plan Prepara.
Es lo que publica esta mañana el Boletín Oficial del Estado. Las ayudas se prorrogan y se podrán solicitar hasta el 15 de febrero de 2017. Son las ayudas destinadas a parados de larga duración que hayan agotado todas sus prestaciones. En Extremadura se han beneficiado de estas ayudas más de 24.700 extremeños, un plazo que los sindicatos en Extremadura consideran insuficiente, ya que piden que se mantenga hasta que mejore la situación laboral en el país.
Pues estaremos muy pendientes, también lo estamos de las carreteras, tranquilidad a estas horas, no hay incidentes ni problemas circulatorios, y en cuanto al tiempo, Belén, hoy hemos notado el respiro este que nos dan las temperaturas.
Ha sido sobre todo por la mañana, las máximas alcanzarán hoy los 36 grados, tenemos cielos despejados, aunque a lo largo de la tarde pueda aparecer alguna nube de evolución, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Las mínimas esta próxima noche nos rondarán los 19 grados.
Son las 2 y casi 13 minutos, escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
¡Verano a la vista! ¡Verano a la vista!
¿Qué le pasa al loro?
Mi capitán, tenemos que volver a Portugal.
¿Volver? ¿Por qué?
El loro se ha bebido todo el café.
¡Y qué rico estaba! ¡Qué rico!
Nadie se resiste al café, ni siquiera el loro. Marinero, cambio de rumbo. Volvemos a Portugal a buscar más.
Tu verano sabe mejor con Café Barco. Café Barco, un viaje al sabor.
COPE Extremadura.
Estar informado.
1,5 millones de euros destinará la Junta de Extremadura para las ayudas del programa para mejorar la competitividad de las pymes extremeñas. Hoy se publican en el Diario Oficial de Extremadura. Detalles, Matías Romero.
Estas ayudas para las pymes extremeñas se podrán solicitar a partir de mañana y hasta el 30 de septiembre, según la orden que publica hoy el DOE. Entre los diferentes requisitos que aparecen es que las empresas deben estar dadas de alta en la región y se deben dedicar a la industria manufacturera, al sector del transporte y del comercio al por mayor. Entre los requisitos también está que las empresas deben tener 5 o más trabajadores. Tienen diferentes objetivos, entre ellos el diseño de nuevos productos para ser competitivos en el mercado o llevar a cabo sistemas eficientes de gestión.
Y seguimos con ayudas. Hoy el Diario Oficial de Extremadura también ha publicado las que pretenden fomentar la contratación de aprendices en los talleres artesanos de Extremadura. Y es que muchos de estos oficios corren el riesgo de desaparecer. Carmen Cintas.
El principal objetivo de estas ayudas es fomentar el relevo generacional. Se podrán beneficiar todos aquellos talleres artesanos dados de alta en Extremadura y se destinan 270.000 euros para 2016, aunque habrá otros 270.000 euros para los próximos 2 años. Las ayudas se podrán solicitar desde mañana hasta el 15 de septiembre. El sector artesano de Extremadura valora positivamente estos incentivos, ya que era una demanda que exigían a la administración regional para que sus oficios no se pierdan y perduren en el tiempo.
Por lo demás, sigue abierta la investigación para esclarecer el tiroteo que hace unos días hería 4 personas en la barriada de Suerte de Saavedra en Badajoz. Tiroteo tras una rencilla entre 2 familias del barrio y por el que hay ya 3 personas detenidas.
Hoy la delegada del gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha confirmado en la cadena COPE que en el barrio hay más seguridad. señala que se hace caso así a la demanda de algunos vecinos del barrio que se mostraban preocupados.
Pero lo que sí es cierto es que se han puesto un dispositivo de seguridad por parte de Policía Nacional, coordinado también con Policía Local, de forma que va a haber unidades móviles y unidades estáticas en estos momentos. O sea que de momento el dispositivo sigue en marcha y no vamos a dejar que, vamos a intentar por lo menos, que vuelvan a suceder hechos puntuales en esa zona.
En cambio, Herrera ha descartado que se instale una subcomisaría en el barrio por el momento, puesto que son necesarios unos estudios de criminalidad en la zona y más efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado.
Y en Página de Campo continúan desarrollándose las diferentes campañas en Extremadura. En el sector frutícola hemos dejado atrás la cereza, estamos terminando ya el melocotón y la nectarina, y ahora comienza la de la ciruela.
Desde la Asociación de Fruticultores de Extremadura, FRUEX, señalan que está siendo una campaña extraña debido a las condiciones meteorológicas, sobre todo por las lluvias de principios de verano y la bajada de temperaturas de junio. Lo ha contado la cadena COPE Miguel Ángel Gómez, gerente de Afruex.
Ahora nos centramos solamente en ciruela, una campaña un poquito extraña por mercados, con problemas de calidad, sobre todo al principio de ella, debido a las condiciones climáticas que hemos tenido el pasado invierno, las condiciones que hemos tenido la primavera lluviosa, y por tanto eso ha sido un grave problema que hemos tenido en esta campaña, ¿no? Esperemos que esto al final vaya bien y que sea una campaña positiva.
Y miles de cazadores extremeños se preparan ya para el inicio de la media veda, que arrancaba este fin de semana con la codorniz, pero que este sábado tiene su punto fuerte.
Y es que desde este fin de semana se podrán abatir al resto de especies. La tórtola sigue siendo una especie abundante en nuestros campos, aunque el presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo, ha señalado que la región está perdiendo fauna cinegética.
Ha cambiado tanto el campo, los usos agrarios, ganaderos, todo el influjo que esa ganadería y ese aprovechamiento agrícola ha tenido a lo largo de la ruta migratoria de la tórtola desde el Sahel, pues a España, a Francia, incluso Inglaterra.
Y cuenta atrás para que un año más Zalamea de la Serena retroceda al siglo de oro. Desde mañana y hasta el domingo se celebra la 23ª edición del Alcalde de Zalamea. Los silipenses volverán a encarnar la obra cumbre de Calderón de la Barca.
Más de 700 vecinos volverán a representar los personajes de la obra cumbre del siglo de oro español bajo la dirección de Miguel Nieto, que arrancaba esta aventura hace 23 años. También habrá diferentes actividades durante todo el fin de semana. Miguel Ángel Fuentes es el alcalde del municipio y ha pasado por la cadena COPE.
Subieran a la parte antigua, dieran una vuelta por el mercado del siglo de oro que tenemos, entraran en el castillo, dieran un paseo por las almenas de nuestro castillo, entraran a visitar la casa de Pedro Crespo, vieran desfilar a los tercios de Flandes, todo eso antes de entrar en la obra, ¿no?
Muchas actividades en Zalamea de la Serena, y también llega otra cita importante en el verano cultural extremeño, la 21ª edición del Festival Folk de Plasencia.
Arranca mañana con las actuaciones de Acetre y el grupo rumano Fanfare Ciolcarlia, puntero en la música folk de su país. Hasta el sábado actuarán hasta 6 grupos de diferentes lugares de nuestro país, como Feten Feten, Hey Falls o los extremeños Pepe Peña and the Garden Band.
Mucha cultura en Extremadura, como también la hay en la capital extremeña, porque esta noche a las 11:45 se sube a la arena del Teatro Romano de Mérida, la primera compañía extremeña de esta 62ª edición.
Cuidado con el escalón. Lloras a tu marido, más con fideo, bien te has entendido. ¿Cuál de los dos te gusta más por seres?
¡Fideos!
¿Ves cómo eres?
¡No, no! Si yo planeé al que murió en la guerra un triste
los
día.
Los Pelópidas de Suripanta Teatro se estrena esta noche y Belén, ya has podido ver el ensayo general de la obra.
Sí, he tenido esa suerte ya. Es una sátira dirigida por Esteve Ferrer que bromea con los arquetipos de la tragedia clásica a través de unos versos que el elenco 100% extremeño encaja con ingenio y naturalidad. La parodia algo gamberra también hace algunos guiños a la actualidad, especialmente su particular coro, que seguro que hará reír al público. Todo esto bajo una escenografía en varios niveles, creada exclusivamente para el Teatro Romano de Mérida, que tiene además una serie de trampillas y pasadizos para que el enredo entre los personajes sea aún más hilarante.
En un lugar de la Hélade de cuyo nombre prefiero no acordarme, y en un siglo en el cual los dioses se avecinan con los hombres y canta la cigarra su canción eterna, la muy noble ciudad de Tebas goza de su merecido sosiego.
Bueno, pues este es un aperitivo de los Pelópidas. De esta forma, recordando al Quijote, arranca la obra esta noche. El resultado final en el Teatro Romano de Mérida y estará en cartera hasta el domingo 21 de agosto.
La ciudad de Tebas goza de su merecido sosiego.
Pues así llegamos a las 2:20. No te muevas porque va a seguir la información de Extremadura aquí en COPE.
Descendientes de Pélope, hijo de Tántalo, rey de Anatolia, en honor del cual fue bautizado el Peloponeso. A ellos dedicaron los dioses esta ciudad y este río y este cielo y este pueblo de corazón tan dócil y tan sumiso. Tan prudentes ciudadanos, tan amigables, tan apacibles, tan silenciosos, tan respetuosos con las leyes y la religión.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludos de José Luis Lorido. Efectivamente, un momento para contarte la información más cercana, las noticias de tu ciudad, en COPE Extremadura. Se circula bien en estos momentos en nuestras ciudades sin problemas hasta ahora, aunque sí tenemos que advertir a los pacenses sobre un punto conflictivo en la VA20 a la altura del cruce con Damián Téllez, La Fuente. Se mantienen las obras por una avería en la cometida de agua. De momento, cerrado uno de los carriles, el exterior en dirección al centro de la ciudad. Y continúa el asunto del cambio del nombre en Villafranco. Hoy visitaba la mañana de COPE Extremadura el alcalde de Badajoz en funciones, Germán López Iglesias. Enseguida te contamos lo que ha dicho sobre este y sobre otros asuntos. También visitaremos el Palacio Municipal de Mérida, porque el alcalde Osuna ha decidido recomponer su equipo de gobierno. Pero, cómo no, estaremos pendientes también de las Olimpiadas de Río, porque en aproximadamente 20 minutos, algo menos, vamos a tener a un extremeño en competición. Javier Cienfuegos participa en el concurso de lanzamiento de peso con muchas, muchas esperanzas puestas en acercarnos a los diplomas olímpicos y, ¿por qué no?, soñar con una medalla. No te pierdas nada, enseguida todo aquí en COPE.
COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Que todavía no has reservado tus vacaciones? Halcón Viajes te propone dos planazos. El primero a Costa del Sol, 8 días, con transporte desde Mérida, hotel de 3 estrellas en pensión completa, 350 euros. El segundo, Roquetas de Mar, 10 días, en pensión completa, hotel de 4 estrellas, con transporte desde Mérida, 395 euros. Y no olvides preguntar por las escapadas para la feria y el puente de Extremadura. Información y reservas en Halcón Viajes Mérida. Calle Camilo José Cela 25, teléfono 924-31-28-62.
Hola, soy José Manuel Gordillo y esto puedes escuchar en la mañana de COPE Extremadura.
Y es que Extremadura está registrando el segundo peor dato interanual de evolución del paro, ¿no? Es la segunda comunidad donde menos baja el paro en porcentaje con respecto al mismo mes del año anterior.
Plasencia es la capital del Jerte, zona rica de gente muy amable y donde cuenta con un alcalde que es un lujo tener a ese alcalde allí, porque vende mejor que nadie su mártir mayor y su pueblo, que es Plasencia, que es Fernando Pizarro. Fernando, muy buenas tardes.
Introducirte en la Plaza Mayor de Plasencia y que vuela como lo hacía hace 800 años, pues es desde luego un regalo muy importante.
Ya sabes, todos los días, de lunes a viernes, de 12 a 1 y media, en la cadena COPE de Extremadura.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida presenta Marco Aurelio, la tragedia del emperador romano, dirigida por Eugenio Amaya, con Vicente Cuesta, José Vicente Boirón, Gabriel Moreno y María Luisa Borruel. Del 24 al 28 de agosto, en el Teatro Romano de Mérida.
Venta de entradas en entradas.com, festivaldemérida.es y taquillas del teatro.
Minutos sobre las 2 de la tarde, hablamos efectivamente de política municipal. Conciliador, como siempre, así se ha mostrado en su visita a COPE Extremadura el primer teniente de alcalde y en estos momentos alcalde en funciones de Badajoz, Germán López Iglesias. La primera pregunta en torno a la serpiente del verano en la comarca pacense, la denuncia de un bufete madrileño para cambiar el nombre a la pedanía de Villafranco del Guadiana. López Iglesias señalaba que se están intentando dar los pasos necesarios para que todo el mundo quede conforme, pero advierte que todo se va a hacer dentro de la legalidad vigente.
Yo creo que estas cosas se resuelven de la mejor manera. La gente no estará o no estará de acuerdo, pero si la ley nos obliga, pues no tendremos más remedio que cumplirla. Sabe perfectamente, y el alcalde así se lo ha dejado claro, que si hay que cambiarlo, habrá que cambiarlo y nos tendrá que ayudar a cambiarlo lo mejor posible.
No ha querido desacreditar a su delegado pedáneo cuando pedía no aplicar la ley de memoria histórica, pero es evidente que estas declaraciones que hemos escuchado se alejan bastante de aquellas. Al alcalde en funciones le hemos preguntado también por el cierre del Museo del Carnaval. Cierre por los retrasos en los pagos por parte de la Junta. Parece parece que con el mensaje tranquilizador desde la Junta, todo va camino de solucionarse.
Pues yo creo que estamos todos ya en la tesitura de solucionarlo, y la Junta de Extremadura está ya a punto de mandarnos el convenio,
sí,
lo ya firmado, y yo me imagino que será cuestión de semanas en ponerse otra vez en marcha. No quiero decir días, porque usted sabe que los días pasan corriendo, y lo mismo cualquier eventualidad en el ir o el venir del documento pueda tener un retraso más, pero en cuestión de semanas eso está.
Bueno, pues esperemos que en cuestión de semanas, como decía el alcalde en funciones, el Museo del Carnaval de Badajoz pueda volver a estar abierto después de esos retrasos en los pagos del convenio con la Junta. Por cierto, que en cuanto al primer asunto, al cambio de nombre de Villafranco, también se ha referido el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, que ha pedido que ante todo se cumpla la ley.
Si el PP no está de acuerdo con cumplir la ley, que trabajen para cambiarla en el Congreso, en el Senado, en la Asamblea, donde debe ser. El señor Fragoso ya está tardando en cesar al alcalde pedáneo y al concejal de Poblado.
Bueno, pero continuamos hablando de ayuntamientos. Por cierto, Cabezas también pedía cambios en el portal de transparencia, que no se actualiza, dice, desde hace meses, y ha puesto como ejemplo el portal de transparencia del Ayuntamiento de Cáceres, actualizado prácticamente al día. Pero, como te decimos, en cuestión de palacios municipales, en esta ocasión visitamos el de Mérida, donde el gobierno de Osuna ha sufrido su primera crisis de gobierno. El Ayuntamiento de Mérida reorganiza así algunas de sus delegaciones para intentar dar mayor importancia a los recursos humanos. En concreto, se ha destituido a Mercedes Carmona como delegada de Servicios Sociales, un cargo que asuma a partir de hoy Catalina Alarcón, que también será la secretaria de la Junta de Gobierno Municipal. Por otro lado, se ha nombrado a Laura Guerrero, delegada de Fomento y Formación para el Empleo. Carmen Yáñez es la portavoz del equipo municipal.
Creemos que de esta manera se equilibra más pues la carga de trabajo de las distintas delegaciones, y también es una manera también de revitalizar servicios sociales y recursos humanos, que al estar como responsable una única persona anteriormente, la dedicación no podía ser tan intensa como creemos que es la necesaria.
Estas modificaciones en el equipo local se han recibido con buenos ojos en la oposición, aunque a medias. Fernando González, el concejal de Podemos, al parecer lamenta los múltiples cambios en la delegación de empleo, pero se muestra satisfecho por el cese de Carmona. Parece que no podemos escuchar ese corte de Fernando González, esas declaraciones del concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Mérida. Parece que ya lo tenemos, sí.
Creemos que no es bueno, por un lado, que empleo cambie tres veces ya lo que llevamos de legislatura de responsable político. Pero así también lo vemos como una especie de destitución encubierta, o como una especie de desprestigio a la figura de Mercedes Carmona por la gestión que ha llevado a cabo en estas delegaciones, y que responde a todas esas voluntades de los grupos de la oposición, incluido el nuestro, que hemos repetido en varias ocasiones que se le deberían de quitar las competencias a esta persona.
Por cierto, que el alcalde meritense asistirá mañana en Quilicura, en Chile, a un seminario internacional sobre refugiados y gobiernos locales. La primera teniente de alcalde, Carmen Yáñez, será la alcaldesa en funciones hasta el 22 de agosto.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Nuestra región siempre ha sido una zona tranquila en cuanto a accidentes de tráfico se refiere, pero atención, porque las asociaciones de víctimas en la carretera y automovilistas alertan del aumento de fallecidos en accidente de tráfico en zonas como Extremadura. COPE Badajoz, Matías Romero.
Desde Automovilistas Europeos Asociados alertan del aumento en un 10% de las cifras de fallecidos en las carreteras de Extremadura, y es que durante ese puente del 15 de agosto ha habido 17 fallecidos en las carreteras. Desde la asociación piden prudencia, sobre todo en la red secundaria, y alertan del preocupante estado en que se encuentra. En COPE Extremadura hemos hablado con Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, quien insistía también en la importancia del mantenimiento de nuestros vehículos.
El problema es especialmente el que, aun teniendo un parque antiguo, no lo mantengamos lo necesario. El que, por ejemplo, estemos circulando sin haber pasado la ITV, o estemos circulando sin dibujo en las ruedas, sin que hayamos revisado los frenos, amortiguación, las luces, todo ese tipo de cosas hace que en una situación extrema el comportamiento del vehículo.
Bueno, pues a revisar todas esas cosas y precaución.